COPE Alicante.
Estar informado.
Señores, en este lunes 27 de febrero, apurando este mes y después de los carnavales, bienvenido, bienvenida a la sintonía de COPE Alicante. Un fuerte abrazo de quien les habla, Denis Rodríguez, y quien está en el control técnico hoy, José Ramón Zaragoza. Hoy miramos al cielo y la Agencia Estatal de Meteorología nos avisa que tendremos cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras horas de la mañana. Y es que hemos tenido una mañana muy atípica en la ciudad de Alicante. En el interior, probables blancos de niebla matinales, las temperaturas mínimas en ascenso en el interior y sin cambios en el interior. En cuanto a las máximas, hoy Alicante tendrá una máxima de 21 grados y una mínima de 9. Venga, 12:51, que cuando no quiere ir el ordenador y no quieren ir las sintonías, pues no pasa nada. Esto ahora mismo reiniciamos y nos vamos hasta la sala de control de tráfico, porque si vas a circular a estas horas por las calles de la ciudad de Alicante, vamos a ver cómo se circula. Vicente Linares, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo vamos a circular bastante bien. No tenemos incidencias importantes en ningún punto de la ciudad. Tráfico un poquito más intenso en el centro, alrededores de Plaza de la Estrella y también en la Gran Vía, en la intersección de la Avenida de Orihuela, pero sin atascos importantes, ahora mismo se circula bien.
Vicente, buenos días. Feliz lunes. Venga, conocemos la actualidad de la jornada. A las 2:20 actualizamos la información local. Hoy arrancamos contándoles que el ayuntamiento ya tiene empresa para llevar a cabo la limpieza de colegios y dependencias municipales. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Así es, el ayuntamiento da hoy el visto bueno a Fomento de Construcciones y Contratas para hacerse cargo de la limpieza de colegios y dependencias municipales a partir del miércoles por cerca de 586.000 euros al mes. La empresa además se compromete al mantenimiento de los 440 puestos de trabajo actuales. Y el alcalde Echávarri presenta a la autoridad portuaria su proyecto de ampliación de la explanada y el reorden del tráfico en la zona, un proyecto que afecta de lleno al puerto, ya que los terrenos son de su propiedad. La autoridad portuaria ya avanzó que la idea socialista no tiene muchos visos de salir adelante. Y en sucesos, un británico de 54 años ha resultado herido tras ser apuñalado por otro hombre en Orihuela Costa, donde ambos habían protagonizado una discusión en un bar momentos antes del suceso. Una pareja también de senderistas ha sido rescatada esta madrugada tras permanecer durante 10 horas en una sierra de Crevillente.
Bueno, pues a las 2:20 actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Isabel. Llega ya la música. A mediodía COPE, sí señor, ya está ese ordenador. Cosas de la tecnología, ¿qué le vamos a hacer? Cosas de ordenadores. Bueno, y ojo, porque si tenemos que hablar del deporte fin de semana, Ramírez esta mañana ha confirmado la continuidad de TVNET con el respaldo de la plantilla. La imagen del día ya la pueden ver en el Twitter de COPE Alicante. Ahí se puede ver a la plantilla, al cuerpo técnico, a Ramírez apoyando a TVNET. Y allí está nuestro jefe de deportes, Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola Denis, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que el Hércules pasa el tiempo y siempre nos sorprende, ¿no? No deja de sorprendernos nunca. Después de la derrota en Lleida el sábado, la sensación estaba clara y apuntaba a una destitución clara de Luis García TVNET. Bueno, pues 48 horas después, ni tan siquiera 48 horas después, el Hércules ha apostado por todo lo contrario, por mantener al entrenador, por apostar por ese grupo de jugadores y ese entrenador prácticamente hasta final de temporada. Es lo que ha dicho Ramírez en una rueda de prensa que luego escucharemos de manera íntegra en el Deportes COPE local a partir de las 3:25. Ese es el resumen. El Hércules ha ido pegando bandazos durante todo el fin de semana, pero al final parece que la opinión del vestuario, de los futbolistas, han pedido expresamente los capitanes y muchos de los jugadores de ese vestuario la continuidad de TVNET, que le dieran una oportunidad, que la responsabilidad era de los jugadores y que iban a sacar el proyecto adelante ellos, pero que necesitaban que el club mantuviese la confianza en TVNET. Bueno, ha contado eso para que siga al frente del equipo, y también el hecho de que en los tanteos que han hecho con otros entrenadores la negociación no ha avanzado. Así que por todo eso, por el apoyo del vestuario y porque no se ha encontrado un recambio de garantías bueno, bonito y barato, Tevenet seguirá al frente del Hércules, ha dicho Ramírez, hasta final de temporada. Así que vamos a ver qué nivel de crispación, qué nivel de fútbol vemos el domingo a las 5 de la tarde en el partido que jugará el Hércules ante el Hospitalet en el Rico Pérez. Es la imagen del día, Denis, y luego los sonidos del día a las 3 y 25 en Deportes.
Juan Fran, ¿se sabe qué otros entrenadores estaba tocando el Hércules?
Bueno, se ha hablado, parece, se ha contactado con Sergi Barjuan, con el que fuera entrenador del Recreativo de Huelva y también de algún que otro equipo, pero estamos hablando de que el Hércules ha tocado entrenadores de perfil muy alto para ofrecer cantidades económicas, que bueno, ya sabes qué cantidades se mueven en esta categoría y que el Hércules no está boyante a nivel económico. Entonces, obviamente la respuesta, y ofrecía solo contratos hasta final de temporada, primas por objetivos en caso de promoción y de ascenso, pero no se hablaba claramente de ofrecerle al entrenador nuevo de aquí a final de temporada y luego la temporada que viene entera. Entonces, bueno, pues muchos han declinado esa opción y ya te digo, por esas circunstancias y también por el apoyo del vestuario a Tevenet, pues al final Tevenet es el entrenador del Hércules contra todo pronóstico, porque ya te digo que el sábado, después del gol en el descuento del Lleida y la derrota, es la quinta derrota en 7 partidos, el Hércules fuera de promoción y a 5 del cuarto clasificado, nadie imaginaba que Luis García Tevenet pudiera hoy estar dirigiendo el entrenamiento como ha dirigido y se fuera a sentar el domingo en ese partido ante el Hospitalet. Sorprendente a todos los niveles lo que ha hecho el Hércules, ojalá les salga bien, pero evidentemente el aficionado del Hércules está mosca con esta decisión y entiende que no es la más apropiada.
Sí, además, cuando la semana pasada hablábamos de ese ultimátum que le habían dado a Tevenet, ¿no? Viendo lo que podría suceder este fin de semana. Bueno, pues ni con derrota, han encontrado sustituto. No solo eso, sino que ratifica la plantilla. Ramírez, en una fotografía, la foto del día, la van a poder encontrar en nuestro Twitter de Copia Alicante. La plantilla, Ramírez, apoyando, y el cuerpo técnico, apoyando a
Sí, Portillo y Dani Barroso también, sí.
Sí, señor. Bueno, el resto de impresiones, sobre todo también de la afición, que también está comentando esta noticia a través de redes sociales, la vamos a conocer a las 3 y 25. Hasta entonces, Juanfran.
Un abrazo, Denis.
En directo, desde el Estadio José Rico Pérez, en esa rueda de prensa que estaban ofreciendo ahora mismo el Hércules de Alicante. Nosotros llegamos a las 12:57 en la producción un día más. Paula, Juan, Gisbert, hoy muy atentos porque vamos a sortear entradas para ver las cuevas de Canelobre y el Museo Étnico de Busot. Será luego a partir de la una donde contaremos también con Luis Barcala, portavoz popular. Hablaremos de las políticas municipales del tripartito aquí, en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Rebajas, rebajas, Mover Relax está de rebajas. El número uno en sofás y colchonería.
Mover Relax.
Estamos en Carretera Nacional 340, frente a Portelanosa, San Juan. MoverRelax.com.
Fundesen Business School. Si estás pensando en hacer un máster, pero no lo tienes claro, hemos decidido abrir nuestras puertas para que disfrutes de primera mano nuestra metodología y programas formativos. Vive como es una clase real en una escuela de negocios de alto nivel. Compruébalo tú mismo el próximo miércoles 8 de marzo. Ven a conocernos y asiste a la masterclass. Infórmate en fundesen.es o acércate a nuestra sede en Alicante.
Que no te lo cuenten. Últimos días de rebajas.
Gran Confort.
Hasta un 80% menos en sofás y en colchones de viscoelástica. En Santa Paz, Gran Confort.
Gran Confort.
Colchón de viscoelástica, ahora 48 euros. Canapé abatible, 129 euros.
Gran
Últimos
confort.
Días de rebajas en sofás, rinconeras, sillones relax. En Santa Paz, Gran Confort. Carretera Nacional Alicante, Santa Paz. Entrada por Rotonda Gibeller, carril junto a Motocenter.
Gran Confort.
Últimos días de rebajas.
Un esfuerzo total es una victoria completa y necesita su recompensa.
Alojamiento Hostel Olé, en calle Poeta Quintana 26. Primer premio comercio urbano de los premios de comercio 2016, Ciudad de Alicante.
Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Alicante. Nuestro comercio está de moda.
Para el próximo Día del Padre, sorpréndele con algo único. En Coronati Joyeros presentamos la nueva colección para caballero en oro rosa y platino con diseños exclusivos. En Coronati Joyeros tenemos un espacio dedicado para él. Ven y te enamorarás del diseño y la originalidad de Coronati Joyeros. ¿Ah? Y con un 20% de descuento. Coronati Joyeros, la joyería que brilla por dentro y por fuera. En Avenida Federico Soto 11, Alicante.
La una, las dos en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sigue la comparecencia de Francesc Homs como investigado ante el Tribunal Supremo. El diputado de la antigua Convergencia defiende que él mismo comunicó al gobierno de Artur Mas que no se estaba cometiendo ningún delito con la consulta. Vamos a situarnos ya en el Supremo. Allí están Miguel Ángel Alfonsel y Patricia Rossetti.
Terminado el interrogatorio del fiscal, Francesc Homs responde ahora a su defensa, la abogada Eva Labarta. Reconoce los hechos que se le imputan y se han dejado algunos, dice. Insiste en que no suspendió la consulta porque no lo era. Era un proceso participativo y considera que no cometió ningún delito.
Y la decisión la tomé e informé al gobierno de la Generalitat siempre en los términos que he explicado, de que no cumplíamos ni cometíamos ninguna ilegalidad ni tampoco siquiera una irregularidad y menos un tipo penal como se nos acusa, ¿no?
Insiste en que no era clara la providencia del TC.
Por su parte, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado que el sistema judicial español funciona y que lo importante, dice, es respetar las resoluciones que dictan los tribunales. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, también insiste en que la democracia española funciona.
El Estado español yo creo que goza de muy buena salud, las instituciones son fuertes, somos una democracia madura y consolidada, con siglos de historia, y por lo tanto que se aplique la ley, que los tribunales funcionen.
Ya está inaugurado el Mobile World Congress en Barcelona. Se espera un impacto económico de 465 millones de euros. Los hoteles han colgado el cartel de completo y los restaurantes también celebran que esta feria se celebre en la capital catalana. COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
No es oro todo lo que reluce. Los taxistas de Barcelona dicen que no harán el agosto estos días durante el Mobile. Sí que se nota un aumento en la facturación, pero nada del otro mundo, dado que ellos no pueden subir tarifas. Las colas, los atascos y la excesiva competencia son sus enemigos.
Nosotros estamos en especie regulada, por lo tanto, agosto tampoco podemos hacer.
Algo de faena tenemos, pero quien hace el agosto son los hoteles y los restaurantes, los hay enganchados en la Gran Vía, pues toda la mañana puedo hacer tres o cuatro carreras.
A quienes les irá de fábula estos cuatro días que dura el Congreso será hoteles y restaurantes, plena ocupación, no hay habitaciones, y el impacto en este sector y en ocio nocturno se prevé de 116 millones de euros.
Y aumenta el nivel de satisfacción de los españoles con la sanidad pública, a la que puntúan con un 6,5. Así lo confirma el barómetro que ha publicado el Ministerio de Sanidad, Susana Moneo.
Sí, un 75% de los encuestados dicen estar satisfechos con la sanidad en general, aunque uno de cada tres cree que hay cosas que mejorar, en especial las listas de espera y el retraso en las consultas. La percepción ha mejorado. Mercedes Alfaro, subdirectora de estudios. Bien, no podemos escuchar ese sonido, pero sí podemos seguir contando que la mejor nota es para la atención primaria, que llega al notable, y en cuanto a los hospitales se valora especialmente la tecnología. Más del 65% son partidarios del sistema público por encima del privado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
¿Qué tal, amigo José Luis Pérez?
Para situar la historia que nos vais a contar hoy en El Espejo, yo creo que sería bueno recordar a los oyentes que la Iglesia Caldea es una de las iglesias orientales que integran la Iglesia Católica. Dicho de otra manera, que hoy nos vais a llevar hasta Irak.
Pues sí, señor, porque el próximo Domingo de Ramos va a tener lugar allí una singular marcha por la paz que va a arrancar en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, donde están los refugiados, y va a llegar hasta Al-Kosh, una ciudad recientemente liberada del Estado Islámico en la llanura de Nínive. La marcha va a ir encabezada por el patriarca de los católicos caldeos, Luis Sacco, y estará formada, atención, por cristianos y musulmanes. Será una ocasión de unidad profunda, un frente común contra todas las formas de violencia que ensangrientan el país y toda la región. Así se manifiesta el patriarca Sacco, que ha lanzado esta audaz iniciativa dentro del Año de la Paz convocado por la Iglesia Caldea. Además, las comunidades caldeas van a realizar una colecta que el propio patriarca va a entregar en un campo de refugiados musulmanes como gesto de solidaridad de la minoría cristiana. Son gestos inéditos en toda la región que quizás sirvan para ilustrar un nuevo clima esperanzador.
Pero luego son gestos voluntariosos y también atrevidos, ¿eh?
Lo son.
Lo escuchamos en nada, en un...
Hasta luego.
En un ratito, a y media. Aquí en el mediodía será momento para El Espejo, como ahora es momento para El Deporte y para saludar a otro José Luis. Hola, Corrochano.
Hola, ¿qué tal, Pérez José Luis? Buenas tardes.
Bueno, ahí seguimos después de los resultados de ayer, el Madrid que ganó al Villarreal y que, por tanto, hay liga y hay polémica.
Hay polémica, sí. Te vengo a hablar del Bolsagate, que es como se ha denominado una de las acciones de ayer después del partido.
¿Cómo se llama? Eso no lo sabe.
Bolsagate, ahora te voy a contar. Si vas a escuchar a Fernando Roche, el presidente de Villarreal, se discute mucho el penalti con mano de Bruno, que permitió el segundo gol del Real Madrid, el del empate a dos, unido a estas declaraciones declaraciones de Fernando Roch, presidente del Villarreal, ha situado el debate en un momento ocurrido después del partido con el árbitro de con Gil Manzano. Es sonido del tiempo de juego.
Y lo que me ha llamado parte y me ha hecho gracia, que han salido todos los el estamento arbitral saliendo con bolsas del Real Madrid. No sé lo que llevarían dentro de esas bolsas. No llevaban nada de cerámica, llevaban bolsas del Real Madrid. Yo creo que no está bien. Nuestro míster no le ha gustado, no le ha gustado esa situación.
Unas bolsas con regalos del Real Madrid. Informó esa foto en el tramo final del tiempo de juego que hay tres equipos en la liga que entregan obsequios en casa y fuera de casa. Son el Real Madrid, el Barcelona y el Español. Gil Manzano además ha enviado de madrugada un anexo al acta en el que indica que cuando fueron a recoger los coches en el parking encontraron un papel en los limpiaparabrisas de dos de ellos en el que se había escrito la palabra ladrones. Y además en la Fórmula 1, primeras pruebas en Montmeló, Alonso solo ha dado una vuelta, problemas con la bomba del aceite, se espera que vuelva esta tarde, están reparando el coche, el más rápido por el momento es el Ferrari de Vettel.
Bueno, gracias.
Bolsa Gate.
¿Sabemos qué había en la bolsa?
Sí, parece que hay pin, bolígrafos.
Camisetas
y...
no.
Pin, creo que bolígrafo. No, lo que parece que había es pin y bolígrafos.
Pues no hace falta una bolsa para eso, bueno. ¿No? Es una bolsita pequeña. Bueno,
no digo nada más.
Gracias.
Hasta luego.
1:06, queda mucho mediodía por contar.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
Siete minutos después de actualizar la información nacional e internacional, de vuelta en Sintonía COPE hasta la 1:30. Hablamos de las políticas municipales que se llevan a cabo en el Ayuntamiento de Alicante y tras la festividad de carnaval celebrado este fin de semana, puesto que volver al trabajo. Si la pasada semana nos visitaba el alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, hoy estamos con el portavoz popular, Luis Barcala. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué tal el carnaval? ¿Cómo ha ido todo esto?
Bien, pues mira, dando una vuelta, viendo el ambientazo que había en la ciudad de Alicante, la Rambla estaba absolutamente a reventar, y ahora pues valorando un poco también las consecuencias. Es
sí,
decir,
sobre todo en materia de limpieza, porque hay varios eventos, ¿no? Como puede ser hogueras, como puede ser carnaval de Santa Faz, donde se valora el servicio de limpieza que tiene la ciudad de Alicante.
Sí, normalmente el servicio de limpieza al día siguiente parece que aquí no ha pasado nada, pero esta vez el carnaval no ha sido así y hoy lunes todavía están visibles, ¿no? Las consecuencias, hay botellas, cascotes, vidrios por muchos sitios, todavía está sin terminar de limpiar parte de Canalejas, parte del puerto, del paseo de Conde Vallellano, o sea, las secuelas aún se ven, y lo que es más preocupante también son las cifras que ha habido de incidencias, ¿no? Tanto por comas etílicos, que nos gustaría saber las edades a las que ha afectado esos casos, ¿no? Quizá haya que sacar conclusiones de todo eso. Y también las peleas. Han sido numerosas los incidentes que ha habido con peleas. En fin, hay que pasarlo bien, pero hay que saber también pasarlo bien.
Sí, hay que saber. O sea, hay que saber beber también y hay que saber pasarlo bien. Sean carnavales, sean hogueras. Nos vamos a meter en lo que es la actualidad de las políticas municipales. Desde hace varios meses, desde la oposición, se vienen quejando de esa poca transparencia que tiene el tripartito, ya que nos les facilita esa información. ¿Sigue habiendo esa poca transparencia todavía o ha mejorado algo?
No, vamos a ver, lo único que ha cambiado es que en el momento en el que hemos recurrido a los tribunales y hemos interpuesto el recurso correspondiente, pues automáticamente han saltado todas las alarmas. Claro, resulta muy vergonzoso para este tripartito, que era el abanderado de la transparencia, de que todo se supiera, de ayudar a la oposición, pues que se le saquen las vergüenzas cuando uno se tiene que ir a los tribunales porque no consigue que en año y medio se le facilite información importantísima. Y pongo un ejemplo. El año pasado, a Nerea Belmonte le costó el puesto y tirarla del equipo de gobierno la suscripción de unos contratos que nosotros inmediatamente pedimos copia de esos contratos para poder valorarlas y los acabamos de recibir ahora, un año después. Claro, ¿cómo vas a hacer oposición si se te niegan las herramientas básicas, que es la información para saber qué es lo que se está pasando, qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo, ¿no? Claro, ¿están reaccionando? Sí. Y en el momento en el que volvemos otra vez a poner encima de la mesa que vamos a volver a los tribunales si no se nos informan de más cuestiones, pues automáticamente surgen todas las alarmas dentro del ayuntamiento, empiezan a darse prisa y empiezan a contestarnos. Es bastante triste Que eso no esté normalizado y que tengamos que estar permanentemente advirtiendo que nos vamos a ir a los tribunales si no nos lo dan, para que nos lo den, ¿no? Eso, lo que pone muy en entredicho es la cuestión de la transparencia. Es decir, una cosa es lo que predican y otra es la cosa muy distinta a lo que practican. Pero no es distinto en otras de las banderas que exhibieron en campaña electoral. En el tema de participación ciudadana tenemos otro tanto lo mismo. Y en este último pleno hemos tenido que sacar adelante una comisión para que la concejala Angulo, que es la encargada, no se termine de cargar la participación ciudadana y el movimiento vecinal en Alicante. Uh-huh. Con un tinglao ahí que se estaba organizando paralelo, que se llamaba Grupo Motores, y presidiendo de la Junta de Distrito, que son los órganos legítimos por los que los vecinos pueden reivindicar. En el momento que tú desmontas todo eso, acabas de cargarte la participación. Entonces, aquellos que también decían que todo tenía que ser muy participativo, semiasambleario, resulta que a la hora de la verdad se cargan en todo el sistema participativo.
Que todas las partes que estaban implicadas deberían de formar parte, ¿no?
Exactamente, su opinión. Exactamente.
Hablando de transparencia, que hoy a las 12 del mediodía el alcalde se reunió con el presidente de la autoridad portuaria, Juan Antonio Gisbert, para hablar sobre el soterramiento de la explanada, que iba a afectar lógicamente a zonas del puerto. Finalmente el alcalde ha dicho que no iba a hacer declaraciones al respecto de la reunión que ha mantenido con el presidente de la autoridad portuaria. ¿Qué les parece este proyecto que se rescata, que no es nuevo, ya se rescata de la época de Ángel Luna, si no recuerdo mal,
De José La Saleta, es decir, esta es una vieja reivindicación, la de convertir la explanada en un verdadero balcón al mar. Eso a Alicante evidentemente le daría una visibilidad y convertiría la explanada, que ya es un icono de la ciudad, lo convertiría en un icono absolutamente incontestable. Claro que es una cuestión muy interesante la de ganar ese espacio para la imagen de la propia ciudad. Lo que pasa, aquí lo importante no es la idea. Aquí lo importante es cómo se ejecuta esa idea, ¿no? A lo largo del tiempo, la inversión a realizar ha sido siempre el hándicap, porque es una obra que no vale 30 millones, vale muchísimo más de 30 millones de euros. Ojo, pero que es una inversión que los alicantinos nos merecemos, como los valencianos, la ciudad de las ciencias y las artes, y ahí se invirtió muchísimo dinero. ¿Por qué los alicantinos vamos a ser menos? El problema es que en estos momentos, mucho más importante que eso es concluir la vía parque, que es la vía que nos permitiría precisamente soterrar o interrumpir el tráfico a través de la explanada en superficie, o terminar el túnel de la Serra Grossa, que permitiría que el transporte público traiga desde la zona de Cabo y de las playas a más gente a Alicante y, por tanto, menos vehículos circulando. Es que está todo conectado. Tiene 30 millones Ximo Puig para dar a la ciudad de Alicante, porque desde luego en 2017 no meten ni un euro, perdón por no mentir, 200.000 euros para seguir el mantenimiento de lo que hay, de la obra que hay hecha en el túnel de la Serra Grossa. Pero si está dispuesto Ximo Puig a traer 30 millones para invertir en la ciudad de Alicante, yo ya se lo digo, 10 o 15 millones que hacen falta para terminar la vía parque, otros 10 millones que hacen falta para terminar el túnel de la Serra Grossa. Y aún habría otras inversiones, como puede ser, vamos a poner 10 millones para que el tram, la línea de tram, inicie los trabajos para extenderse hasta el aeropuerto. Fíjese, con 30 millones, qué tres grandes obras, qué tres grandes infraestructuras básicas ahora mismo para Alicante. Y eso no es abandonar ese gran proyecto para soterrar el tráfico por debajo de esto. Ahora, salir, hay algo que es muy gráfico, ¿no? Y es ver la fotografía de la noticia, con un alcalde con un folio en la mano, un papelito con un planito, diciéndole a los alicantinos: estos son 30 millones para la ciudad de Alicante. Y un Ximo Puig en la parte de atrás, con una cara de pasmo, asustado, diciendo: madre de Dios, con un papelito, es decir, con un folio.
Es curioso lo que ni urbanismo ni autoridad portuaria conocían ese proyecto que se estaba presentando para la ciudad de Alicante.
Mire, es que a veces da la sensación en esta ciudad que el alcalde está desayunando por la mañana, el café con leche o el colacao, que es lo que toma, el colacao, ¿no? Y de repente pues se le ocurre algo y no se encomienda a nadie. Agarra, llega al ayuntamiento y lo suelta. Pero vamos a ver. Es que las cosas hay que estudiarlas, porque si no, de algo que es importante para la ciudad lo terminas convirtiendo en una broma. Y una inversión que probablemente algún día en Alicante haya que acometer cuando se pueda, Y cuando no haya otras prioridades como hay ahora, lo conviertes en una broma de tal calibre que ahora cualquiera que plantee soterrar el tráfico en la explanada y hacer un gran balcón al mar va a parecer que es que está riéndose de los alicantinos. Eso es lo que ha conseguido el alcalde, de algo que es importante, un proyecto de futuro importante, convertirlo en una broma. Pero no es la primera vez, lo hace muchas veces y lo hace de forma sistemática, y ese es el gran problema.
Fíjese, o todos los proyectos en los que no ha habido no sé si entendí, el tema de las obras del carril bici que va entre el barrio de San Gabriel y la WIPO, ¿no? Al parecer el ayuntamiento podría haber incumplido dos cláusulas, al parecer, que es la colocación del cartel donde explica que la Diputación financia 2/3 de esa obra y también la exposición del proyecto. Según el ayuntamiento dice que no ha recibido notificación alguna de la Diputación.
Bueno, si la ha recibido o no la ha recibido, no tenemos ni la más remota idea. Nosotros la noticia que nos llega es que desde la Diputación se manda el requerimiento por la sencilla razón de que no se ha cumplido con parte del convenio. Si el convenio te dice, oye, que las obras las financiamos en 2/3 la Diputación y en 1/3 el Ayuntamiento, ahí tiene que haber un cartel donde diga que es cofinanciada y, por tanto, las dos administraciones, que además no hay ningún motivo para no hacerlo, y se pone. Lo grave de todo esto es que desde el Ayuntamiento se están incumpliendo sistemáticamente los compromisos que se firman, las leyes que les obligan a hacer determinadas cosas, se incumplen y encima se hacen el encontradizo. Pero vamos a ver, es que todo eso tiene mucha importancia, porque si se pone en riesgo, como está pasando con el retraso en la aprobación de los presupuestos, los fondos europeos del DUSI, si se pone en riesgo las inversiones sostenibles, precisamente por el retraso, si todo eso se está poniendo sistemáticamente en riesgo, lo que llegamos a la conclusión es que estamos ante una panda de irresponsables que están gestionando de pena la ciudad de Alicante. Y cuando no la tienen completamente bloqueada, intentan lavar la cara con ocurrencias. Pero que cuando tienen los proyectos reales, con dinero real, recibido de la Diputación, fondos europeos recibidos, no saben gestionarlos y los ponen en riesgo. ¿Todo por qué? Por no trabajar. ¿En qué cabeza cabe que estamos en marzo, cuando todos los ayuntamientos, que están en las mismas condiciones que nosotros, están sujetos a planes de ajuste, tienen sus presupuestos aprobados, muchos de ellos hace ya más de 4 meses, y en Alicante seguimos sin tener presupuestos? Ahora acaban de llegar el viernes y entran las prisas. Y entonces el alcalde dice, el marcador a cero. No, perdona, el marcador lo tienes corriendo desde el mes de septiembre. Lo que pasa es que vas con un retraso brutal. No puedes poner el marcador a cero. Ahora tienes que explicar por qué estamos en marzo, en 2 días estamos en marzo y seguimos sin presupuestos en la ciudad de Alicante.
Hablando de los retrasos, hay dos autos que tiene el ayuntamiento que los tiene que llevar y los tiene que cumplir. Uno que es, y luego hablaremos, el de los centros comerciales. Y el segundo, que todavía está pendiente después de mes y algunos días, que es el cambio del nombre de las calles de la ciudad.
Claro, al final, es decir, tú eres un ciudadano al que la ley te obliga, y si no cumples, se te cae el pelo. Si te pasan los impuestos y no los pagas, se te cae el pelo. Y desde el ayuntamiento el ejemplo que estamos dando es que una juez ordena en un auto que se reponga a su estado original el nombre de las calles y les da lo mismo. Nosotros hemos esperado, si tardaron un mes en hacer todos los cambios, pues entendíamos que en un mes podían deshacer todos los cambios. Es razonable, ¿no? Por tanto, nosotros no hemos dicho nada dándoles ese tiempo. Pero no un mes. Les hemos dado mucho más de un mes. Si el auto es de fecha 12 de enero, desde el 12 de enero tenían que haber cumplido con lo que decía el auto, que era que a la mayor brevedad posible y de forma inmediata se repusieran los nombres de las calles que habían sido cambiadas. Han dejado pasar un mes. Han dejado pasar mucho más de un mes, del 12 de enero a ahora que entramos ya en marzo, pues son casi 2 meses. Y han hecho caso omiso. Claro, es que no pueden saltarse la ley a la torera, no pueden tomarle el pelo a los tribunales. Y lo que ordena un juzgado, si cualquier ciudadano tiene que cumplirlo, el ayuntamiento con mayor motivo. Y al final nosotros nos da lo mismo que estemos hablando del cambio de las calles, estemos hablando de que se nos dé documentación o estemos hablando de cualquier otra cuestión donde el equipo de gobierno tenga que cumplir con la ley o con los mandatos judiciales y no lo haga. Nos es indiferente el en qué incumplen, porque lo que haremos será que cumplan. Lo que no quieren por las buenas, tendrán que cumplirlo por mandato de los tribunales. Y eso es lo que les estamos advirtiendo. Y resulta sumamente triste que para que se cumpla la ley o se cumplan las resoluciones judiciales tengamos que acudir nosotros como grupo político, pero los alicantinos, para defender sus legítimos derechos, tengan que estar acudiendo a los tribunales. Porque desde el tripartito no se está cumpliendo.
Ustedes dieron un margen de tiempo, como bien dice, para que pudieran llevar a cabo ese cambio del nombre de las calles, pero ¿van a solicitar que cumplan ahora el auto de la juez?
Evidentemente, es decir, es que a día de hoy, que siguen sin cambiarse, y eso cualquiera lo está viendo, y las placas siguen sin cambiarse, y uno consulta el catastro, y en el catastro vienen los nombres nuevos porque no se han vuelto a cambiar, etcétera, 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 nos parece una tomadura de pelo a un auto de una juez que ha dicho que habían vulnerado derechos fundamentales. Es que es muy grave. No es que han hecho cualquier cosa, es que están vulnerando derechos fundamentales. Entre otras cosas, tienen la obligación de respetar las resoluciones judiciales. No lo quieren hacer por las buenas, pues nosotros mañana presentaremos la ejecución del auto. ¿Eso qué significa? Mañana le diremos a la juez, señoría, no han hecho caso, se están burlando de la justicia, no hacen caso al mandato judicial, y que usted lo sepa, ordéneles inmediatamente que lo hagan, y para eso póngales día y hora a la que tiene que estar terminado todo el cambio, porque ya llevan 2 meses y no han hecho nada.
En cuanto al auto de la apertura de los centros comerciales, que supuestamente ya pueden abrir los fines de semana, los domingos y festivos, ¿no? Que serían Plaza Mar, Gran Vía y Puerta de Alicante. ¿Es otro revés que sufre el Ayuntamiento de Alicante? Y ya no sé ahora, supongo que tendrá que instar el Ayuntamiento a la Dirección General de Comercio para incluir a estos 3 centros comerciales o en esa zona de gran afluencia turística, o debería de crear a lo mejor 3 zonas de gran afluencia turística, ¿no?
Vamos a ver, es decir, estamos con este tema encima de la mesa desde hace ya varios meses que se dictó la primera resolución reconociendo el derecho a abrir a los centros comerciales. Todo viene como consecuencia del cierre que acordó el tripartito con el apoyo de Ciudadanos en octubre de 2015. Acordaron cerrar y abrieron la caja de Pandora, algo que estaba funcionando, que no generaba la más mínima polémica en la ciudad de Alicante, decidieron cargárselo. A partir de ese momento ya no hemos levantado cabeza en el tema del comercio. Unas veces cerramos todo, otras veces queremos abrirlo todo, otras veces terminan siendo los tribunales los que le están diciendo al tripartito qué es lo que tiene que hacer. Y eso es lo triste. Tenemos varios meses y en estos meses ¿qué se ha hecho? Absolutamente nada. La oportunidad, y se lo dijimos al alcalde, mire, antes de ponerse a recurrir, que va a perder, y se lo advertimos, siéntese a negociar con los centros comerciales y siéntese con el comercio y establezca un modelo comercial para la ciudad de Alicante. Bueno, pues no ha hecho absolutamente nada. Y al final, otra vez los tribunales dándole un revolcón al tripartito, diciéndole que lo han hecho mal y que corrijan. Claro, es que si el gobierno de la ciudad de Alicante tiene que llevarse a través de los tribunales, es que vamos muy mal, ¿eh? Pero muy mal. En este caso, nosotros ahora mismo acabamos de proponer, si vamos a hechos consumados y ya no queda más remedio porque no ha negociado y por tanto los centros comerciales han conseguido en los tribunales lo que querían y has perdido la oportunidad de negociar con ellos, ponte las pilas y apoya al pequeño comercio porque se lo llevan por delante. Y no hay nada. No tenemos los presupuestos, ahí anuncian inversiones para comercio, pero sigue todo en el aire. ¿Qué es lo que hemos anunciado? Mira, una medida práctica, no hables de proyectos, no hables de planes, no hables de cosas genéricas, no hables de hinchables, no hables de mercadillos, que esto está convirtiéndose Alicante en ciudad de hinchables y mercadillos. Es decir, hagamos un plan de comercio con lógica y con medidas concretas. Si tienen que competir en igualdad de condiciones, nosotros estamos planteando el IBI, que es una partida importante dentro de los costes fijos de los comerciantes, de los pequeños comerciantes. Hagámosle una bonificación temporal del IBI para que los comercios respiren y puedan competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies. Esas son medidas concretas, medidas que se pueden aplicar ahora mismo y que nosotros pedimos al tripartito que las apliquen, porque ante la libertad horaria vamos a una liberalización total de horarios en toda la ciudad. Hagamos aquello que hace ya un año le dijimos al alcalde y le pusimos como condición, un plan específico con medidas concretas de respaldo e impulso al pequeño comercio para que la igualdad comercial en Alicante pueda serlo tanto de las grandes superficies como las del pequeño comercio, cada uno compitiendo en su ámbito. estudia, mira qué es lo que te está reclamando, cuáles son las necesidades reales del pequeño comercio, porque las grandes superficies ya se defienden solas. El pequeño comercio necesita ayuda.
Fíjese, hablábamos también la pasada semana con el alcalde sobre el tema de IKEA. Le preguntábamos si había habido reuniones con la multinacional sueca y decía... mejor no hablar de ello, dice, porque cuando se ha creado ruido, ha habido problemas. Es más, se ha creado ruido en esta ciudad y lo que ha ocurrido es que no han venido inversiones. No dejó nada claro. No sabemos si se está viendo, si en otras ocasiones, por hablar de algunos temas relacionados con la ciudad, pues resultamente que se han ido al traste. ¿Qué ocurre ahí?
Pero vamos a ver, ¿cómo va a dar explicaciones si no puede darlas? Si el generador de ruido en la ciudad de Alicante es el señor alcalde, el señor Echavarri, es el mayor generador de bronca y ruido en la ciudad de Alicante. Si tú llamas a IKEA y lo primero que haces es, teóricamente, en una reunión, pues para hablar de temas, es meter a toda la prensa y sin haberles dicho nada, y se levantan y se van. Si tú lo primero que haces es demonizar IKEA por el tema Rabasa y a su vez por el tema Ortiz, y en pocas palabras el mensaje que les estás trasladando es... Ustedes en Alicante no se van a instalar nunca porque cometieron el pecado original de negociar con el señor Ortiz. Claro, a partir de ese momento dices, ¿dónde está el ruido? El ruido lo organizan ellos. Pero una inversión para Alicante de varios cientos de millones de euros y la creación de varios miles de puestos de trabajo no se puede condicionar a esos prejuicios, ni políticos ni de ningún otro tipo. Tú tienes que estar negociando permanentemente. Vimos la absoluta incapacidad del tripartito y en julio del año pasado propusimos la creación de una comisión porque la propuso el Partido Popular.
¿Y hace cuánto tiempo que no se reúne?
Claro, solo se reunió para constituirse y ya nada más. Dicen, no, dice el alcalde, no, es que como ustedes no me la piden, pero vamos a ver, ¿es que aquí nos hemos desayunado esta mañana algo raro o qué?
La comisión está, pero se ha reunido una vez,
el
¿no?
Presidente, el julio, el presidente de la comisión de IKEA es el alcalde, y el alcalde es el que convoca las reuniones de las comisiones. Si no se reúne la comisión de IKEA es porque el alcalde no le da la gana, porque nosotros se lo hemos pedido en varias ocasiones y Ciudadanos se lo ha pedido en varias ocasiones. Y no le ha dado la gana. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que decir, porque no han hecho nada ni han avanzado en nada. Y mañana se nos convoca, ahora hace escasamente una hora, para mañana a las 8 de la mañana, a prisa y corriendo. Más improvisación, que es lo que estamos viendo permanentemente. Como el mes pasado dijo que para finales de febrero, 28 de febrero, se habría reunido la comisión de IKEA, pues claro, hoy 27 de febrero no le ha quedado más remedio que convocarla para mañana a las 8 de la mañana. Porque si no... habría incumplido con lo que él mismo había dicho. ¿Pero son formas estas de llevar la ciudad de Alicante? ¿No es importante IKEA como cualquier otra multinacional que, viendo lo que le está pasando a IKEA, se plantee que venir a Alicante es un calvario? Hombre, como aquí vengas a Alicante, seas una multinacional, Dios mío, el capital imperialista, que está, vamos, poco menos que demonizado, no, lo siguiente... ¿Quién va a venir a invertir a Alicante un euro?
Fíjese, a mí me gustaría, a ver si en dos minutos, antes de llegar a la una y media, Alicante va a contar ya con una de las cuatro empresas que se presentaron para la limpieza de dependencias municipales y colegios, finalmente va a ser FCC. La que se encargue de esta limpieza hasta que salga la contrata. ¿Qué les parece finalmente la marcha atrás de Ortiz, tener que deprisa ir corriendo, buscar varias ofertas de empresas que lleven a cabo esta limpieza hasta que se saque licitación esa contrata?
Otro ejemplo más. Es decir, es que los ejemplos se ponen solos. 20 meses pagando fuera contrato, es decir, sin contrato, por la cara al servicio prestado por la empresa del señor Ortiz. 20 meses. Nos vamos a meter en cerca de 17 millones de euros pagados sin contrato. ¿Alguien se imagina que le regalen 17 millones de euros sin haber licitado? Bueno, pues eso es lo que ha permitido el tripartito. 20 meses. Y luego, en 5 días, tener que, por vía de emergencia y por problemas posibles de salubridad pública, tener que adjudicársela a una empresa. Es decir, 20 meses y tener que resolver en 5 lo que en 20 meses no ha sido capaz de afrontar. Eso es el claro ejemplo de cómo se está gestionando la ciudad de Alicante. Se improvisa y se actúa a prisa y corriendo. Al final, las soluciones que se adoptan siempre serán malas, porque están tomadas sobre la marcha y a la fuerza.
Hay que ver si sale más caro.
No, por de pronto va a costar exactamente igual que lo que venía costando. Y eso ya significaba que los alicantinos perdíamos un 20% mes a mes. Un 20%. Que se planteen los alicantinos con los 4 millones y pico de sobrecoste que hemos pagado en estos 20 meses y los dos o tres que quedan hasta la licitación, con esos 4 millones y medio, casi 5 millones de euros, que se podía haber hecho en Alicante en estos 20 meses para de infraestructuras, de inversiones y de ayudas.